Quiero irme a la palabra de Dios esta mañana y quiero llevarlo a una palabra preciosa que está en Jeremías capítulo 29, versículo 4 y 5. Y Dios te conoce más de lo que crees. Esa es la palabra que Dios nos da para este día, domingo. Dios te conoce más de lo que crees. ¿Alguien dice amén? Dios te conoce más, iglesia, de lo que tú y yo creemos. Nosotros nos sentimos derrotados y Dios no nos ve derrotados. Nosotros nos sentimos quebrados y Dios no nos ve quebrados. Nos sentimos humillados y Dios no nos ve humillados. Dios nos ve como el hijo amado, como la hija de Dios, como el hijo de Dios que tú eres. Y dice la Biblia, me ayuda por favor, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Oramos al Señor. Padre, yo te ruego que nos hables a través de esta palabra preciosa. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de esta reunión, tome el control de cada corazón y que podamos ser edificados, Dios, estos minutos que tenemos en tu casa. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Dios te conoce más de lo que crees. Realmente Dios nos conoce tanto y allá le dice, en Isaías le dice a su pueblo en el versículo base, el capítulo y versículo base de nuestra palabra profética, le dice: ensancha el espacio de tu tienda o el sitio, extiende las cortinas de tus moradas, no te limites, alarga las cuerdas, refuerza bien las estacas. Justamente Jeremías también está hablándole directo a un pueblo específico y que está en una situación que no pareciera que debería de decirle esas palabras para lo que están viviendo. Porque dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad. O sea, a todos los que están esclavos, a todos los que los llevaron cautivos, a todos los que atraparon y se los llevaron, para a ellos les escribe. Dígame si el versículo 4 con el versículo 5 tiene sentido. ¿Qué pensaría usted? Me meten preso y me dicen, mire lo que dice el versículo 5: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. No tiene lógica para la mente humana, no tiene lógica. Si estás preso, estás preso. Si estás cautivo, estás cautivo. Si Dios te mandó a un lugar en el cual te van a retener, te van a tener en opresión, te van a tener, o sea, cualquiera dice, ¿cómo es posible que vamos a ver algo diferente aquí? ¿Cómo es posible que las cosas van a ser diferentes? ¿Cómo me está diciendo que esto va a cambiar? ¿Cómo me están diciendo que esto va a ser distinto? Podés estar en el país más rico, pero si no tienes a Cristo y no tienes el consejo de la palabra de Dios, podés vivir como miserable. Podés vivir en el país más oprimido, pero el que tiene la bendición de Dios es rico. Vive en abundancia. Posiblemente la situación, el entorno en el que tú estás ahorita, lo que estás viviendo, quizás no es un entorno de ¡ay, cuánta paz, qué bendición, cómo me gozo! A veces no dan ganas ni de reír, no dan ganas. Venimos a la casa de Dios y a veces no dan ganas de cantar. Y usted nos mira a nosotros y dice: yo no sé qué toman estos hermanos, pero la verdad es que siempre andan riéndose y cantando con alegría. Yo no sé qué beben estos. ¿Sabe qué es lo que tomamos? La palabra. Yo tomo café, sí, gracias, amén. Y también la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ayer, hablando de temas de depresión y cosas, le decía a Vani: ¿sabes qué hago yo cuando me siento así como que medio triste, así como de, me da por tomar café? Sí, me da por tomar café. Y mi familia sabe de que yo no soy de andar saliendo, hermano. Si puedo estar encerrado, mejor. Pero yo amo estar encerrado. Y pobrecita Valerie salió igual. ¿Quiere hacer feliz a Valerie? Métale en un cuarto. Métale en una casa. Dele un dispositivo móvil. Dele algo, coloreo, pintar, dibujar. Cualquier actividad de encierro, no hay problema. No hay problema. Charon no. Charon salió como la mamá, la abuela. Y, no, hermano. Sí, o sea, ya son las 5 de la tarde y no vamos a salir a algún lado, a dar una vuelta o algo así. O sea, ya echaron a las 5 de la tarde, vaya al entre, ya va saliendo y se mueve y lo mira todo así. ¿Y a dónde vamos a ir? Sí, o ella con solo, mire, subirle al carro y darle vuelta, ella está contenta. Pero es que, pues sí, también el abuelo así los acostumbró, que no salían conmigo era, pero con el abuelo andaban todos los días. Ellos subían al carro y era de salir y dar vueltas y después venir a guardar el carro y esto. ¿Sí? Entonces, ellos tienen ese ADN, tienen ese chip. La otra no. Le dice usted, hoy te vas a estar en la casa. Eso no es un castigo. Usted dice, no vas a salir, muchachita. Dice Valerie, muchas gracias, dice Valerie. Muchas gracias. Para ella, castigo es llevarla a un evento. Para ella, castigo es llevarla a algo que dice, no. Entonces, no, y Charon, para ella sí, un castigo. Usted le dice, ¿te vas a quedar en la casa? Oye, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Me entiende? Ahora, pero si te das cuenta, la vida tiene esos momentos. La vida tiene esos momentos en los que tú y yo podemos estar cautivos de algo, presos en algo. Y es ese momento que nosotros pensamos que ahí vamos a perecer, que no vamos a salir, que no vamos a fructificar, que no vamos a salir adelante. Todos pasamos esos momentos, pero en esta palabra profética de este mes, Dios te dice que te conoce y como te conoce te manda a hacer. Porque sabe de que vas a tener fuerzas de donde no hay. ¿Por qué? Porque tenés a Dios en tu corazón, tenés a Cristo, conoces la palabra por todos los años que has recibido Biblia. ¿Cuántos años has recibido Biblia? Ha sido parte del alimento. Es como decirle a alguien de nuestra zona, o sea, ¿cuántas veces has comido frijoles? Todos los días, hermano. No comer frijoles es pecado, ¿verdad? O sea, esos frijolitos, como sean, son buenos. Entonces, esos frijoles evitan de que usted ande buscando hierro, hermano, ¿verdad? Pero hierro no para construir, sino para vitaminarse. Hay muchos nutrientes que están ahí en esos frijolitos que usted ni cuenta se da, pero los tiene en su cuerpo porque come frijolitos. Entonces, como usted come la palabra de Dios, como usted tiene fe, como usted ora, usted y yo tenemos más fuerza de lo que creemos. Alguien dice amén, comprende eso. Tenemos más fuerza de lo que creemos. ¿Por qué? Porque el que está dentro de nosotros es Dios. El Espíritu de Dios está en ti y tienes la capacidad de hacer cosas que jamás pensaste que podías hacer. Mira, hasta te casaste. Mira, hasta hijos tienes. ¿Alguien pensaba, se imaginó que podía casarse y tener hijos?
No.
Algunos no y otros sí bien sofocaditos. Pero mira cómo estás. ¿Alguna vez pensaste que Dios te podía bendecir como te ha bendecido? Revisa tus orígenes y piensa. ¿Crees que Dios te...? O sea, no, nuestra mente, el campo de nuestra mente se limita a lo que hemos vivido siempre. A nosotros nos pudieron haber enseñado que ¿para qué vas a comprar casa? Rentar siempre. ¿Para qué vas a comprar un terreno? No. ¿Para qué vas a comprar un carro? No, no ocupas. ¿Para qué? Y comenzar a construir algo en la mente de las personas. Entonces podemos vivir en una tierra. Ellos, ¿cómo tenían que vivir en esa tierra? Al pueblo que le está escribiendo Dios a través de Jeremías. Tenían que vivir como cautivos. Tenían que vivir como esclavos. Tenían que vivir de prestado. Tenían que vivir de ayúdame. Tenían que vivir de coyol quebrado, coyol comido. Tenían que vivir ellos en escasez porque eran esclavos. Podían comer cuando les daban solamente. Lo que les daban sus amos podían comer. Y cuando no ajustaban a pagar algo, tenían que entregar su familia en pago. Entregaban los hijos como esclavos, entregaban sus esposas incluso. Ellos mismos se tenían que entregar con el fin de liberar a su familia de una deuda, de algo, porque eran esclavos. Pero hoy nos dice el Señor, mire lo que le dice en el versículo 5. O sea, como que dice, yo sé que está mal, a ustedes que están mal, les digo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. O sea, Dios permite que pasemos momentos duros. ¿Por qué cree usted? Hay dos cosas. Nuestras decisiones nos pueden llevar a un periodo de cautividad. Nuestras acciones nos pueden llevar a un periodo de cautividad. Y también en muchas ocasiones son pruebas mismas que Dios nos pone. Porque Dios permite que nosotros seamos probados. Si no, Job no hubiese vivido lo que vivió. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para hacer eso. Le pregunta, Dios, ¿de dónde vienes? Y le dice, de rondar la tierra. Y Dios mismo le dice, no has visto a mi siervo Job, hombre único. No has visto, diga su nombre, no has visto a, diga su nombre, no has visto a, cómo me adora, cómo me sirve, cómo, no has visto, qué cosa, qué chulada lo que está haciendo, no has visto. Y Satanás, que es tu enemigo a muerte por causa de tener a Cristo, le dice, ay, cómo no. Mira cómo lo tenés y lo has rodeado. Lo estás protegiendo y le has dado bendición hasta sobreabundar. ¿No ves pues y cómo te ofrenda y cómo te diezma? Mira cómo lo tenés. Bendecido, prosperado y en victoria. Déjalo que yo lo toque, vamos a ver. Yo te apuesto. Se lo estoy parafraseando, la historia de Job. Yo te apuesto que no me niega. ¿Cómo le dijo? Nah, ya vas a ver. Dame chance que le toque lo que tiene. Está bueno, le dijo. Tócalo, pero no toque su alma, le dijo. O sea que a Dios lo que le importa de nosotros es nuestra alma. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque cuando está aquel cuerpo terminal, que le apuntan un dedo, un pie, una pierna, una mano, o sea, ya no me va a amar Dios porque estoy hecho pedazo. No, Dios te ama. Dios te ama, ¿sabes qué ama? Ama tu ser por completo. Pero Él sabe que este cuerpo solamente es el vehículo, es el envase. Usted no abraza esa botella con agua, yo no la abrazo y la hago, ¡ay, qué linda botella! Yo me tomo el agua y la botella la tiro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por eso se llama desechable. Estos cuerpos son desechables, es que no va a subir al cielo, hermano. Este cuerpo no se va. Entonces, Dios te ama y le dice, no toques el alma, no lo vayas a tocar. Va, está bueno. Se mueren sus hijos, pierde sus bienes, le roban todo. Y lo que Satanás esperaba era que el hombre negara. ¿Cuál era? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? De esa historia aprendemos que pase lo que pase, no, a Dios no lo dejes. Pase lo que pase, a Dios no lo dejes, porque todo lo que comienza termina. Alguien tiene que recibir y creer esta palabra. Toda angustia, todo periodo de prueba, toda dificultad termina, tiene fecha de caducidad. Va a llegar el momento que se va a terminar. Al enemigo se le termina el juego, se le termina el plan, se le termina los planes que tiene. Cuando Dios dice que termina, ahí termina. ¿Alguien dice amén? Podemos sentir como que Dios nos ha metido en una lavadora y nos está mareando y bla, 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 bla. Todos nos pegan, te quitan todo, te hacen una cosa y la otra, te hacen sufrir, pasas problemas, te enfermas, pasas esta cosa y la otra. Puedes vivir hasta muerte en tu familia y todo, pasa de todo, pero ¿sabes qué? Dios te sigue amando. Alguien dice amén, recibe esa palabra. Dios me sigue amando, dale ese aplauso. Dios me sigue amando. Ajá, y volvió a verlo. ¿Y qué pasó? No, no me ha negado. Y usted dice que no me va a negar. Ah, piel por piel dará el hombre. Deja que toque su cuerpo. Ahí va a ver. Una cosa es que se le muere un hijo a uno. Una cosa es que se le pierda esto. Pero ya que le toquen su carne, le dijo, Y dijo Dios, este diablo que no entiende. Que no entiende que los que me aman saben que todas las cosas ayudan a bien. Sí. Dale, tocalo, pero no toque su alma. Mire, si Satanás tan solo hubiese tocado esa alma, yo le aseguro que, no sé, ¿qué hubiese hecho Dios? Dios es capaz de mandar a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí con tal de que seamos salvos. Así de fuerte, así de grande. Es que lo perdí todo, es que me dejaron, es que me pasó esto. Dios te sigue amando. Pero es que lo que me dijeron que me amaban ya no me aman. Dios te sigue amando. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso Jehová me recogerá. Alguien dice amén. No importa. Te pueden dejar, lo puedes perder todo, pero ¿sabes qué? Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. No importa. Pero es que me han tirado tierra, me han lanzado maldiciones. Sí, pero no las tienes que agarrar, cabezón. No agarres esas maldiciones. Agarra las bendiciones de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te sigue amando. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer. Dijo Job, no, yo no lo voy a dejar, no lo voy a negar, no voy a hacer eso. Su carne deshecha, pero no renegó. Pero como tenía fecha de caducidad la prueba, Dios comenzó a prosperarlo y a devolverle todo, ¿cuánto? Dos veces más. Tienes que creer esta palabra. Y si en medio de tu proceso le has fallado al Señor, solo pídele perdón, hombre. No te preocupes. Solo pídele perdón. Y sigue al Señor. Mejor en la iglesia que fuera, porque si has fallado, cualquier cosa que pase, si has fallado, mejor adentro de la casa de Dios, porque aquí tenemos esperanza, porque aquí hay palabra, porque aquí hay vida. Fuera no hay esperanza, fuera no hay vida, fuera no hay nada. Hay que estar en la casa de Dios y esperar que pase la tormenta, que pase el diluvio, que pase el temblor, que pase el terremoto que estás viviendo, que pase la mala racha que estás viviendo, porque lo que viene a continuación, cuando se caduca todo, viene al doble, viene al doble, viene al doble. Alguien dice, yo lo recibo. Viene al doble, no te preocupes, viene al doble. Amén. Prepárate para el trabajo a nivel industrial, porque no vas a tener poco, vas a tener mucho. Prepárate para el trabajo industrial. Tienes que buscar más manos que van a trabajar, porque lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, se va a multiplicar y vas a tener que ver mucho más. Estábamos viendo con Bani una imagen esta semana de Amazon, cómo comenzó un hombre sentado en un escritorio y el logo estaba escrito con un spray. Amazon.com. ¿Dónde está Amazon ahora? La Biblia dice que tenemos que ser, o sea, fuertes, impetuosos, porque los del mundo son sagaces, hermano. Esos tipos son. Y los hijos de Dios, aquí esperando que Jehová me provea. Ah, No, 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 hermano, no es así. ¿A dónde compraste? En Amazon. Mira, ¿y esto que pediste? En Amazon. ¿Y cómo hiciste? En Amazon. ¿Y esto? En Amazon. ¿Y algunos? En Chain. ¿Cómo? En Chain, ahí está. Es que yo me equivoqué para que saliera, pues. Ya ve, ya ve, ya ve. Entonces, ¿y lo tuyo qué pasó? No, aquí estamos, hermano, haciendo el ánimo y pues sí, porque como viera, uno lucha, hermano, y ahí intentando sobrevivir el pan de cada día, porque la dificultad. No, hermano. No. Ensánchate. Busca más manos, porque lo que estás haciendo se va a multiplicar. Ensánchate, créelo, busca, comienza a ver gente por otro lado. A ver, y usted no quiere trabajar. Fíjate que yo quiero trabajar, pero yo no voy a hacer nada. Ay, qué pamado. Vení, te voy a ayudar, te voy a enseñar. ¿Entiendes? Hoy encuentra gente, pero no sabe hacer nada. Nada. Andaban dos buscando trabajo. Salieron a buscar trabajo. ¿Y por qué no hallaban? Porque decía, buena, buena. Aquí ven, mire, ven, no quiere que le haga algo. ¿Y qué sabe hacer usted? La verdad que nada. Y él es mi ayudante. Qué bien andan los dos. Ya van a encontrar. Es mi ayudante, decía. Hermano de mi alma, la palabra dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y ahí viene la orden, edificad casas y habitadlas. O sea, que no haga casas para murciélago, hermano. Que se habiten, ¿verdad? Sí, porque si dice y habitadlas, por algo hacer, va, por lo menos póngalo en Airbnb. Pues sí. Y yo, ¿para qué quiero otra casa? Compren, hermano, lo ponen en Airbnb, se gana plata. Ay, es que... Dios guarda, ay, hijo. Entonces, Corita quiere ganar nada más. Entonces, compré un fardo de agua y lo va a vender correteando. Un montón de buses paran ahí en la Marquesa, ¿ve? ¿Vale? Y le va a salir para la otra bolsa de agua y para el día. A Nantes. ¿O quiere pensar en grande? ¿Quiere pensar en grande? Amén. Vamos a pensar en grande. Porque dice: edificar casas y habitarlas, plantar huertos. Y comer del fruto de ellos. Pero dese cuenta de algo. De la misma palabra que hemos venido estudiando. De Isaías, Jeremías. Le dice al pueblo que haga. No le dice y espera. No. Haz. Construye. Edifica. Planta. Muévete. Haz algo. Porque la bendición va a venir. Alguien dice amén. Dele ese aplauso al Señor. La bendición va a venir. Alguien dice yo estoy ocupado. Dios todo ocupado. Y mira lo que dice este punto único de esta predicación. Dios, el conocedor de nuestro potencial. Si Él te ha pedido hacer, amado, es porque sabe lo que eres. Sabe lo que tienes dentro. Uno no sabe lo que es capaz de hacer hasta que se pone a hacerlo, hermano. Por eso usted nunca diga, ay, no, yo eso no lo hago usted. Ay, no, por nadie de este mundo. Póngase a hacer. Póngase a hacer. El hermano José trabajó con nosotros acá en la construcción y ha estado trabajando ahí. Y hay cosas que el hermano José que no podía hacer, ¿verdad, hermano José? Habían cosas que no podía hacer. Pero le pregunto yo, hermano José, ¿sabe hacer? No, pero si me explica, yo se lo hago. Y mire, lo más hipote que yo, o sea, míralo. Por la mentalidad que tiene. Pero qué tal dice, no, hermano, viera, yo no, andate, yo no sé. No, 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 hermano. No se ponía y decía, vamos, sí, y me explica, yo lo hago, hermano. Démosle. Esa es la diferencia de un hijo de Dios que tiene el ADN de la palabra que dice, no hay problema, yo le entro, porque Dios es el conocedor de nuestro potencial. Jeremías 1:5, mire lo que dice. Ahí está el versículo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Alguien dice amén. Dios me ve. Dios me conoce. Y eso es lo que le dijo a Jeremías. Y ahí yo quiero caer al, yo quiero que entienda esto y que caigamos al 20. Al leer esto, un montón agarran y entonces todos somos profetas, pues. ¿A quién le escribió ahí? Si viéramos el versículo que dice anterior, Jehová se reveló, se manifestó a mí y me dijo. Antes que, ¿a quién le habló? A él. ¿Cómo te hablaría a ti? ¿Te diría lo mismo? ¿O te diría, componete un B? O sea, yo soy bien sencillo para eso, para pensar de cómo Dios me hablaría a mí. ¿Será que me hablaría igual? Porque una cosa es de que no creamos en nuestras capacidades y otra cosa es que tengamos una vida medio desordenadita. Pero si yo estoy haciendo el ánimo en la casa de Dios, Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes. ¿Alguien dice amén? Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene una palabra similar a esa, no es esa. Porque eso es lo que le dijo, ¿a quién? A Jeremías, le dijo, oiga, mijito lindo, yo conozco su potencial, yo conozco lo que usted es capaz de hacer, yo le permití nacer en esta tierra, quizás su papá y su mamá no lo planeó, pero yo sí lo planeé a usted, y le voy a decir lo que yo tengo en mi mente y en corazón para usted, y le dijo, antes que te formases en el vientre te conocí, antes que te formase, sin ese al final. O sea, ¿quién lo hizo? Él, el que le está hablando. Antes que yo te formara, en otras palabras, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¡Qué poderoso eso! Dios tiene una palabra para mí. Puede decirlo conmigo con fe. Dios tiene una palabra para mí. No es la que yo siento, es lo que Él dice de mí, de ti. No es lo que estás sintiendo, es lo que Dios dice de ti, que eres fuerte, valiente, eres hijo de Dios, eres esforzado, eres alguien que tiene capacidades enormes, porque si tu papá es el Dios creador, tu mente entonces es creadora. Si Dios tiene la capacidad, dice que tenemos, la Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de, dese cuenta que Biblia sabe, ¿por qué no la aplicamos pues? Tenemos la mente de Cristo. Párese y diga, yo tengo la mente de Cristo. Vamos a hacer campamento. Y la primera pregunta es, ¿y con qué gente? ¿Quién es el que cambia vida aquí? ¿La gente o el Espíritu Santo? Bueno, entonces dele. Y démosle. Amo, prefiero tener esta mente simple, sencilla. Es decir, es que yo no cambio a nadie el Espíritu Santo. Si yo no cambio a nadie. Yo no puedo hacer nada por nadie porque yo soy un necesitado también. Lo único que yo puedo hacer con usted es llevarlo de la mano y decirle a dónde hay bendición. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Llevarlo donde hay bendición. Dios no se sorprende por tus limitaciones, porque Él te conoce íntimamente. Antes que de formarte en el vientre de tu madre, Él ya conocía cada detalle de tu ser. ¿Por qué entonces nos anima a ensanchar el espacio de nuestra tienda y a reforzar las estacas? Porque Él sabe que dentro de nosotros, que dentro de ti y de mí, hay un potencial que va más allá de tus propias expectativas. ¿Sabe que hay más? Diga, dentro de mí hay más. Dentro de mí hay más. ¿Cuántos pensaron que no se iban a sobreponer a lo que les pasó hace quizás 3, 4, 5, 8, 10 años? ¿Amén? Mira dónde estás. ¿Cuántos entraron a la universidad con la esperanza de no pasar, hermano? Y dijo, yo quién sabe, me voy a anotar, pero yo soy más bomba que todo esto que está aquí, pero... Y cuando entras te das cuenta que hay más bombas que vos. Estamos bien entonces. Hay que ser honesto, hermano. Entonces ya uno se ve en otro grupo. ¡Ey, qué onda! Pues, sí, y ya, don Rotundo, ahí déjalo. Ya, usted dice, no, yo no ando tan perdido. Voy a mi primer clase de licenciatura en computación. No, era licenciatura en ciencias de la computación.
Todos mis compañeros, y Kiko, y yo decía, no, pues yo soy dundo de ellos, pues aquí vengo. De Santa Rosa voy yo, pues aquí en Antiguo logré entrar, llegar a la Universidad de Oriente, hermano. Era agarrar el bus de aquí, después de ahí, yo cuando me bajé donde me dejó el bus, no sabía para dónde agarrar, hermano. No ves que yo a los 15 años conocí San Miguel, pues. Y entonces, yo digo, ¿y para dónde agarro aquí? Y me dijeron que agarrar la ruta 4, parece, o no sé cuál ruta es. A la 3, va, imagina. Entonces, me hice bien fino. Los primeros días viajaba en taxi. Y cuando no andaba pisto, a pata, hermano. Porque de rutas no sabía nada. Y yo decía, aquel que va con mochila quizás para la UBA. Y a veces metían a otro lado y yo decía, avisa. Sí, porque hay universitarios que no van solo a la U, hermano. Solo para gente que sabe del tema, ¿verdad? Entonces, pero ve acá, el punto es este. Llego yo a la clase, primer clase práctica de computación. Y yo, ¿me entiendes? Yo aquí con la computadora dije, por edito yo dundito, anante, a ver, ojalá no me equivoque todo con lo que me están diciendo. Sí. Encienda su ordenador, decía el profe. Y los compañeros se quedaban viendo el volado. Y se ven por detrás de la máquina y miraban el control de la caja, de la fuente, ¿vale? Y les decían aquí, no prende, les dije. No prende. Y nos explicaron cómo se enciende la computadora, ¿me entiendes? Mueva el mouse, decía. Y pues yo dije, moviendo el mouse, porque gracias a Dios había usado computadora, moviendo el mouse. Y los otros compañeros levantaban el mouse, hermano, y lo ponían a otro lado. Lo levantaban. Entonces yo dije, no, esto es más dundo aquí, yo soy el macizo, ¿me entiendes? Entonces usted tiene que entender que tal vez usted se menosprecia, pero lo que Dios ha hecho en usted es algo grandioso. Usted ha pasado quizás por donde asustan y los demás no saben. ¿Por qué sentirte mal por el que te menosprecias, que quizás es más tundo que vos? Perdón si suena fuerte, pero es que te he volado así, hermano. Te menosprecian porque no conocen tu camino, no saben por dónde has pasado. Y solo Dios sabe que vos te regresaste de las puertas de la muerte. Solo Dios sabe que vos te regresaste de donde asustan. Solo Dios sabe el camino en el que andabas, los jueguecitos que tenías con tus amigos, las cosas a las que te habías metido. Solo Dios sabe que en la noche andabas con un vaso, con una botella y con un montón de luces de colores haciéndole así. O sea, solo Dios sabe, hermano, que de ahí te sacó a tenerte sentado en un templo ahora. Y como mirábamos las luces, Strober ahí, batata, y usted ahora le hacía así, y las luces le hacían así, como que usted estaba haciendo un gran show. Solo Dios sabe de dónde te ha sacado, y aquí estás. Y a uno aquí, bien vestido, dice, el hermano, el siervo, mentira, hermano, sí. Solo Dios sabe de dónde venimos. Dios guarde. Con razón la canción uno se emociona cuando dice, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, puedo danzar, danza. Pero el que no ha sido libre de eso, hermano, ni así suena el himno nacional, ni la mano se pone en el pecho. No siente ni agradece, ella está muerto en vida. Isaías nos dice que ensanchemos el sitio de nuestra tienda. Y las cortinas sean extendidas, es porque Él sabe que lo puedes hacer. Es porque Él sabe que tenés capacidad y tenés potencial. Efesios 3:20, dice la Biblia, Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos y pedir. Por el poder que obra eficazmente. ¿A dónde? Vaya, sencillo. ¿Sabes qué es lo que tenés dentro de ti? Al Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios. Ay, discúlpeme. Tienes que valorarte. Tienes que saber que dentro de ti
Hay una parte de Dios. Y tienes a Cristo en tu corazón. Nada más tienes al Hijo de Dios entonces. ¿Por qué te vas a humillar? Voy a ir solo a un lugar. Ay, que a mí me da. Ay, Dios guarda. Ay, me van a comer vivo. Y que a pedir babo. Métete ahí. Ahí donde caes mal. Ahí donde no te. Métete. Ajá. Y como. Hasta invitado vas a salir. Va a haber alguien va a pagar. Pues sí. Se tiene que tener otra actitud. ¿O no nos enseñó nuestro pastor? ¿A dónde iba él? ¿Dónde fuera, hermano? Él ya sabía que. Él iba a todas las velas. Y la cosa es que no se daban cuenta que él estaba quizás del otro lado. Aquí estaba criticándolo a alguien y estaba del otro lado. Y le decían. Y no entendía el que estaba criticando. La cosa era que. Cuando ya se paraban, lo miraban, ay, bueno, Milito, le dije, usted era el que estaba aquí, le decía, yo hablando, pero de otros pícaros, le decía, el pastor le reía, porque él sabía quién era, él conocía su identidad, él sabía que era un hijo de Dios, amado por Dios, perdonado por Dios y usado por Dios, amén. Filipenses 4, 13 dice, todo lo puedo en Cristo me fortalece. ¿Qué no puedes hacer entonces? Dele una palabra al que tiene a su lado, suave, así. Vos podés todo, tu ídolo, dígale. Es que, ¿cómo dice la palabra? Dice algunas. ¿Dice algunas o dice? Todo. Qué bonitas las limitaciones de la gente. Me gusta que la gente no ve los niños, por ejemplo. Los muchachos, Valerie no ve sus limitaciones. Ella miró que hay un TikTok ahí que esto se hace así, así. El apuntado andaba, ¿verdad, Sari? ¿Cómo va a ser una papa que no sé qué? Le echó un menjurje, hermano, que yo no se guarde. Sí, allá en mi tiempo era hacer papa frita. ¿Qué era hacer papa frita, hermano? Pero por lo. No, galán, ustedes que tenían. Les daba la mente para eso. Yo las partía. Y así. Así nomás las echaba el aceite y me quemaba todo. No ves que mojadas metía las papas. Entonces, ya después que me miraban todos rosados aquí los brazos, me dijeron de que no, que había que secarlas, pues. Y el único ingrediente que le echaba, sal. Viera cuánto le echan ahora estos dispuestos. Usted. Mire, yo voy viendo aquellas papas que eran casi moradas, hermano. Y yo la vi echándole esto y le digo, mira, dije que estás haciendo la bomba atómica o qué onda. O sea, una cosa que no me dijo que así son profesionalmente. Yo agaché la cabeza, me sentí humillado, hermano. Pues agarró unos botes que ni yo, un día me dice, échamele sal al mango, papi. Y viera lo que le eché yo, ¿qué le eché? Sal inglesa le eché. Sí, porque es blanquita. Estaba en un bote y se echaba. Y yo voy probando aquello y me dijo, Valerie, ella me dijo, no sentís amargo, es volado. Yo le dije, sí, quizás otra marca de sal. Le dijo, no. Y ella me dijo, no, me dijo, bueno, le echaste de otro tipo de sal. Ella me dijo, ¿cuál le echaste de este? Sal inglesa de aquí. Y yo pensaba que era sal gringa, pues, ¿me entiendes? Porque está la juluya de nosotros, la de Terromba, la que hay que desararla todavía. Dije, sal inglesa. Dije yo, quizás es gringa, pues. Inglaterra, algo así. ¿Cuántas neuronas tenemos, Bani? Una. No voy a decir lo que dijo la pastora. No lo voy a decir. Le escucharon, ¿vale? Le escucharon. Solo una y ya quemada. Y más si hemos fumado, más si hemos usado alcohol. No, ya está. Ya cuando dije buenos días, le como los muñequitos que le ponen a la, al, al tablero de los camiones, el ego en la cabeza. Hermano, la Biblia dice todo. Así que atrévase. Tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo, tienes la palabra, tienes la oración, tienes el ayuno. Dime por qué no puedes entonces. ¿Tú puedes todo? Lo que quieras. En el nombre de Jesús. Nos tenemos que ir, hermano. Fíjeme, me falta la mitad del bosquejo, pero dejémoslo ahí mejor. Es que me encanta decirle a usted que se puede. Que no se limite, que extienda, que contrate gente. ¿Sabe por qué? Porque lo que va a venir es mejor. Lo que va a venir es más grande. Lo que va a venir es mayor. Prepárese, abra sus brazos y diga: yo lo recibo. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie y diga: yo lo recibo, yo lo creo en el nombre de Jesús. Amada iglesia, Moisés, aunque inicialmente se sintió incapaz de hablar en público, Dios lo capacitó para liderar a Israel. Es conocido como el libertador, un tartamudo, alguien que estaba siendo acusado ¿de qué? De asesinato, porque salió huyendo de Egipto. Porque mató a un egipcio para ayudarle a uno de sus pueblos. A un asesino usó Dios para liberar a toda una nación. ¿Has matado tú? ¿Qué has hecho? ¿Por qué piensas que Dios no te puede usar? ¿Te digo alguien más? David, aunque era solo un pastor de ovejas, Dios lo eligió para ser rey. Y lo fortaleció para vencer a Goliat. Pastorcito de ovejas, ¿por qué no puedes derrotar a tu gigante? El gigante que está frente a ti es emocional, quizás. Estoy seguro que no has visto a un gigante realmente. El gigante que está frente a nosotros a veces se llama pecado, a veces se llama deuda, a veces se llama insomnio. A veces, ¿por qué no puedes derrotar a ese gigante? Tú lo puedes lograr en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu de Dios está contigo. Porque la presencia de Dios está contigo. Puedes sobreponerte a todo. Puedes pasar adelante de todas esas cosas. Yo quiero que te determines a vencer esos gigantes. Yo quiero que te determines a ser ese líder que Dios ha visto que está en ti, que está ahí dentro de tu ser, dentro de tu corazón. Tú puedes dirigir, tú puedes guiar, tú puedes comenzar, tú puedes hacer célula, tú puedes trabajar, servir en algo, tú puedes dirigir una empresa, una compañía. Si tú te han corrido, te han dejado así, te están usando, levanta algo propio. ¿Qué te cuesta? Levanta, por algo Dios te metió ahí. Si te metió ahí es para que aprendieras, para que vieras. Por eso te metió ahí Dios. Por eso Dios te permitió ahí, para que vieras el proceso. Dios me metió a ver el proceso del oro. Dios me metió al proceso de enderezar carros. Dios me metió al proceso, muchos procesos en mi vida. ¿Por qué? Para entender cómo funciona esta vida y entrar, seguir tantos años sirviendo. No creo que no tengas la capacidad. Cree solamente. A Josué, el sucesor de Moisés, le tocó asumir el liderazgo después de Moisés. No era tarea fácil, pero Dios le asegura a Josué que le acompañará y le daría el éxito que le esperaba para el pueblo. Vamos, ore y dígale: Dios, aquí estoy.